Hola, hola. Ok, ya estamos grabando. Hola, amigos. Hola, chicos. Me da mucho gusto que nos encontremos una semana más. Creo que esta ya es la tercera o cuarta semana que subo episodio seguido, o sea, un episodio por semana. Y saben qué es que se me hace increíble porque generalmente tardo como 1 o 2 meses entre cada episodio, pero estoy haciendo bien. Generalmente, miren, no les pido mucho, no les pido nada, pero ahora sí quiero pedirles un gran aplauso para mí. Les quiero pedir un fuerte aplauso, la verdad. Estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de mí porque he mantenido una constancia, no, una consistencia, siempre me equivoco de esas dos palabras, siempre, constancia, ni que fuera que constancia de estudios, ¿no? Porque consistencia es como de, ay, no sé, creo que me está pasando esas veces que dices tanto una palabra y que te suena bien raro. Bueno, he estado muy activa últimamente, he estado muy activa y estoy muy orgullosa porque he mantenido ese ritmo. Ese ritmo y estoy dispuesta y es una promesa para mí misma mantenerlo. Ok, les voy a contar una anécdota rápida antes de empezar con el tema principal porque acaba de pasar y es que yo no me lo puedo creer porque se me hace un acontecimiento importante, sí, pero muy increíble. Es que, miren, hace un par de semanas ya, Frida y mi mamá estaban aquí en la casa y ellas estaban así platicando. Era de esas noches donde pues ya todos se habían ido a dormir y así, y ellas dos estaban solas aquí en la casa, me parece.
Y en eso ellas comenzaron a escuchar un ruido. Era como, bueno, como lo describen, era un ruido de un motor que, pues obviamente, un ruido de un motor así súper fuertísimo y en la noche como que sí se sacaron de onda, ¿no? Porque pues en el día te la paso porque hay carros y lo que sea, ¿no? Pero era de noche. Entonces ellas se sacaron de onda porque se escuchaba muy, muy fuerte como si estuviera arriba en el techo. Entonces lo que ellas hicieron fue salir afuera y no podían saber ni siquiera de dónde venía el sonido de tan fuerte que se escuchaba. Pero se escuchaba afuera y se escuchaba como en todos lados. Hasta que de repente, como dicen ellas, fue de que se empezó a como escuchar bajito así, bueno, un poco menos, como que fue decayendo el sonido y ya pudieron como voltear hacia la dirección donde estaba el sonido, ¿no? Donde iba pasando el sonido.
Y lo que alcanzaron a percibir fue gracias a la luz de la luna, literal. Justamente así enfrente de la luna lograron ver un paracaídas, así, una persona así con un paracaídas. Que se les hizo bien chistoso porque pues les recordó a la película de E.T., ya ven cuando el niño va con E.T. y así en la bicicleta y van volando y van como que enfrente de la luna, ¿no? Y dicen que así, igualito, solo así lograron ver que era un paracaídas. Pero en eso, o sea, como que mientras más se pusieron a pensar, más absurdos les pareció, porque es como, ¿qué hace un paracaídas con motor en la noche en esta zona? ¿Cómo por qué? O sea, esa es la incógnita, así como que se sacaron de onda porque ¿qué hace en la noche aquí? Y luego empezaron a buscar como en los grupos de aquí de la colonia, a ver si alguien más había visto, o a ver si alguien más había publicado, pero nada, o sea, nadie más dijo nada, nadie más supo, así que hasta la fecha sigue siendo un misterio, ¿no? Entonces yo hace unas horas ya estaba viendo videos en mi televisión, en mi no sé por qué digo televisión, la palabra completa, pero estaba viendo videos para pues no sé, pues ya saben, aligerar. El caso es de que estaba en mi cuarto. Y entonces comienzo a escuchar así un ruido bien fuerte así y estoy hablando de que ahorita son las 12:46 a.m. y eso fue como a las ¿qué serán? 11, 10, 11 de la noche. Cuando empecé a escuchar así un ruido bien fuerte, así, súper fuerte, así como de un motor. Y yo dije, ay, como que en mi mente fue como que, ay, ese ruido está bien feo, se escucha bien fuerte, suena como un motor. Y en eso, ¡pum! Se me prendió así la campanita, así el foquito de la idea de que, ¡oh! De seguro esto es lo que Frida y mi mamá decían. Y ya salí así, y mientras les estaba mandando mensaje de voz a Frida y le estaba diciendo, oye, dime si esto es lo que tú y mi mamá habían dicho de que se escuchó lo del motor. Y le mandé el mensaje de voz. Y ella, sí, sí es eso, sí es. Y yo como, no puede ser. Le dije, Frida, es que estoy tratando de ver si veo algo. Estoy buscando así en el cielo a ver si veo algo, pero no logro ver. Y en eso sí, escucho como que va disminuyendo poquito el sonido. Y ya pues voy siguiendo, ¿no? Como para dónde se fue. Y ya así, en cuanto así volteo, veo así, logro ver el paracaídas. Lo vi. Es que yo sé que suena como bien ridículo, ¿no? Pero es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que hay un paracaídas de motor? O sea, una persona está en paracaídas a estas horas de la noche. ¿Y por qué ahorita aquí? Lo más o menos fue a la misma hora que ellas lo vieron. Y creo que el mismo día, así como ahorita un miércoles o así. Y es lo que se me hace bien extraño, o sea, de que, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, y le dije a Frida, es que no te voy a mentir, me da un poquito de miedo, como, ¿por qué? O sea, no me da miedo al haberlo visto, sino el no saber por qué está pasando esto. O sea, porque hay una persona con paracaídas de motor volando aquí arriba del rancho y en la noche. Como que aún sigo así impactada, digo, what the fuck. Y yo traté de grabarle video a Frida, pero no se veía porque apenas yo lo lograba ver, y eso que traía mis lentes, porque pues es de noche y se perdía en lo oscuro de la noche. Pero sí, yo tengo el mensaje de voz así grabado, así como se escuchaba el motor, y yo estoy segura que no es algo normal, porque ¿a quién? ¿Quién le darían ganas? O sea, aparte de esa persona, no es como que diga, ah, ¿saben qué? Me da muchas ganas de volar arriba del rancho aquí, arriba de la colonia. Sí, a estas horas de la noche, sí, yo creo que sí. Y luego con este frío, ¿no? Como, ¿por qué? O sea, ¿qué vista tendría? Como, es que yo no entiendo, pero lo peor es de que ¿cómo es que no hay más personas testigos de esto? ¿Por qué nadie más ha dicho algo? ¿Por qué solo somos nosotras quienes lo han visto? ¿O quienes se han cuestionado? ¿O quienes han salido a ver por qué o de dónde salió ese sonido? Como que está muy extraño. Pues les comparto esta anécdota muy extraña del paracaídas con motor. No sé si paracaídas sea la palabra correcta, a lo mejor tiene otro definición, lo que sea que haga esta persona, un deporte extremo, yo qué sé. Espero algún día tenga respuesta, o no sé. Pasemos a lo importante, al tema principal, y fíjense que había querido hablar mucho de este tema, que es el famosísimo gaslighting. ¿Saben que no le encuentro como una palabra en español? Porque yo podría decirles, ah, es abuso emocional o es manipulación emocional. Pero no sé si sea la palabra correcta, así que vamos a dejarlo como la palabra con la que todo mundo lo conoce, que es el famoso gaslighting.
Pero también para poder hablar de este término necesitamos saber qué es, así que les voy a dar una definición de lo que es el gaslighting, ¿no? El gaslighting es una forma de abuso emocional y también se puede conocer como una forma más de manipulación hacia una persona. Y el gaslighting sucede cuando el manipulador o abusador tratan de cambiar la percepción de la realidad hacia la víctima. Comienzan a provocar que la víctima cuestione su memoria o creencias y la percepción entera, y sobre todo lo hacen con individuos en específico, Esto sucede mucho en parejas o también puede ser como en grupos específicos de individuos. Por ejemplo, también lo hacen mucho como en los cultos o en iglesias u organizaciones. Esto puede ser de una persona a un grupo específico de personas. Así que esto es más común de lo que parece, ¿no? Y tratan de hacer que prácticamente estas personas como que se tratan de hacer que las víctimas se cuestionen lo que sus ideales, sus creencias, la percepción, y a tal grado llegan a grados extremos donde hacen que pierdan como la cabeza, ¿no? De tanto que pues olvidan quiénes son, sucede como una despersonalización hacia las víctimas.
Este término se hizo muy famoso de, yo creo, del 2020 para acá. Porque, pues ya saben, es que hay veces cuando pues la gente como que, por ejemplo, en la pandemia había mucho como enfoque a este tipo de términos o nuevos términos, porque, bueno, este término es súper viejísimo. Pero se hizo muy famoso porque, pues, de repente hay veces que, por ejemplo, las personas conocen un término o una palabra y ya enfocan toda su atención en eso. Por ejemplo, aquí, eso pasó en TikTok. Es lo mismo pasó con, no sé, el autismo o el TDAH, pues. Pasó mucho con ese de que de repente la gente conoció ese término. El TDAH y de repente todo el mundo de que, cinco signos de que probablemente tienes TDAH y se autodiagnosticaban ellos mismos, así que, es lo que me desespera de estos trends y de TikTok, porque también quisieron hacer moda lo de los Tourette's, cuando hay personas que en realidad sufren y es terrible ese padecimiento o enfermedad, es terrible y hay personas que de la nada quisieron hacer su personalidad. Los Tourette's, o sea, como ¿por qué? Y también lo hicieron con lo de la brujería, que la gente de la nada conoció el término de la brujería y ya todo el mundo ahí andaba haciendo sus amarres, así, sus DIYs amarres. También, ¿qué otra cosa? Es que estoy tratando de darles muchos ejemplos porque por culpa de TikTok y de los trends de TikTok, se han hecho famosas cosas como o términos que en realidad no es que no deban de tener fama, sino que están cayendo en las personas incorrectas y más porque le están dando un pésimo uso y más que nada porque están usándolos a su conveniencia y lo están tomando como si fuera una característica más de su personalidad, cuando en realidad no, hay personas que en realidad hacen o usan la brujería para mal, hay personas que en realidad sufren de tics, de Tourette's muy feos, hay personas que en realidad tienen TDAH y pues todo esto, hay personas que en realidad son autistas y otras hay personas que usan de que, oh, es que tú me estás haciendo gaslighting y en realidad no, pero como es un término famoso, ahorita pues la gente lo está tomando como una herramienta más como para manipular al mismo tiempo que el gaslighting de por sí es manipulación, pero estas personas como encontraron esta nueva palabra y es como que, oh no, tú me estás haciendo gaslighting, tú tienes la culpa, tú me estás haciendo esto, yo soy el que está sufriendo, no tú. Entonces,
Quería indagar un poquito más en eso.
Porque pues estoy familiarizada una que otra vez con el famosísimo término gaslighting. No les voy a decir que yo no lo he hecho porque yo es, creo fielmente de que hay personas, y también me incluyo, de que lo hemos hecho, pero hay veces que en serio no lo hacemos conscientemente, pero porque el gaslighting, como les digo, viene desde una infinidad de años. Pues lamentablemente muchos crecemos en un ambiente donde pues el gaslighting se vuelve parte de nuestra educación y de nuestros valores que la familia va inculcando. Sobre todo también pasa en las familias mexicanas, porque las familias mexicanas a veces, en lugar de aceptar errores o culpas, tienden a victimizarse, como que, oh, ¿cómo le hablas así a tu madre? ¿O por qué le dices eso? Somos tu familia, o, ¿saben? Y es como un oh, no están viendo el error, no están viendo el problema aquí, solo se están victimizando en frente de la víctima. O sea, así que por eso quiero hacer claro de que no todas las personas que aplican el gaslighting son manipuladoras o son narcisistas o egoístas, ¿no? A veces tiende a ser como pequeños ahí rayos o rasgos, no rasgos, pequeños así rayitos, así destellos de, pues, enseñanzas que tuvimos por parte de la familia o por parte de personas a nuestro alrededor con las que nos llegamos a involucrar. Así que pues es parte de también de cómo fuimos creciendo o aprendiendo ciertas cosas, ¿no? Bueno, ya que les platiqué ahí un poco, ¿qué es el famosísimo gaslighting? El gaslighting, se los voy a decir todos en mis palabras y en mi opinión, porque miren, yo siempre cuando tengo un tema o un término en mente que digo, ay, siento ganas de hablar de esto, comienzo a hacer mis notas así en mi libretita. Tengo varias libretas ahí llenas con mis apuntes, así que pues si escuchan ahí el movedero de hojas es porque tengo apuntes y de lo que me voy acordando, voy anotando, de lo que voy así. Pues igual también hago mi investigación previa para no traerles así como facts inventados, ¿no? También. Y pues parte de esto también escribo mi opinión y como basada en mi experiencia. Porque les digo, yo también he visto, pues últimamente he estado involucrado con personas que pues tienen estos rasgos narcisistas y egocéntricos, porque hay que también separar, ¿no? El manipulador y el narcisista, porque ambos tienen rasgos egocéntricos y ambos tienden a usar el gaslighting para esto. Puede haber un manipulador que usa el gaslighting, y también puede haber un narcisista que use el gaslighting, o puede haber un manipulador narcisista que también use el gaslighting. Así que bueno, está ahí, ahí también, ¿no? Son como de distintos tipos, digámoslo así. Bueno, ¿qué es el gaslighting, no? El gaslighting es un tipo de abuso emocional. Generalmente es, pues sí, es un tipo, una forma de abuso emocional donde el, digamos, el perpetuador, no sé si estoy usando la palabra correcta, bueno, pero donde esta persona manipuladora tiende a usar esto como una forma de manipulación que se convierte en abuso emocional, ¿no? Ellos tienden a hacer que cambies tu percepción de la realidad, que te sientas dudoso de ti mismo y que dudes de tu propio criterio. De hecho, este término, que está bien curioso, yo no sabía esto, pero este término, el gaslighting, surge de añísimos atrás, de una obra llamada así, por el mismo nombre, Gaslighting, donde la obra trata de una pareja de esposos, ¿no? Y el esposo, para manipular a su mujer, bueno, no a su mujer, suena bien feo, el esposo para manipular a la esposa tiende a hacerla creer que está loca, o sea, literal inventa todo así un montón de técnicas de manipulación para hacerle creer a ella misma de que está perdiendo la razón y de que está loca, de que recuerda las cosas de una manera que no fueron, y así. Entonces está bien, bien feo, la convence de que está loca cuando en realidad la mujer no estaba loca, pero se volvió porque él la convenció de que estaba loca. Y pues de ahí pues surgió este término. Y aquí pues generalmente es más común verlo también en un solo individuo, ¿no? Claro, hay varios cultos, incluso fundaciones también, así como, pero bueno, eso ya es otra cosa. Generalmente se ve en individuos y en parejas, en relaciones de pareja, se ve mucho en matrimonios también, que es casi lo mismo, ¿no? Pero pues se ve mucho en relaciones, sobre todo en las relaciones jóvenes. Bueno, es que yo lo he visto mucho en amigos, en matrimonios, personas muy cercanas a mí, con otras personas, y no necesariamente ya tienen que seguir en parejas, sino que igual pasa con las ex o con los ex, ¿saben? O con ex amistades. Lo que quiere decir con de que tratan de cambiar tu percepción de la realidad es de que, por ejemplo, sucedió algo y ellos te dicen como que, no, 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 estás inventando cosas, no pasó así, no es cierto. O, no, yo nunca dije eso, yo nunca recuerdo, no recuerdo haber dicho eso, yo nunca dije eso, pues no sé cómo le haces porque yo no recuerdo eso, yo no dije eso. Y ya ahí niegan todo, ¿no? Y luego te hacen pensar como que, ah, caray, entonces, ¿quién me lo dijo o qué pasó? O sea, porque yo recuerdo esto de una forma diferente, ¿no? Yo recuerdo que sí pasó y me está diciendo que no. Comienzas a cuestionar, ¿no? De que, ay, yo estoy imaginando cosas o yo soy el malo porque de tanto que me lo dice, pues a lo mejor y tiene algo de verdad, ¿no? O sea, que pues qué raro, o sea, o te empieza a decir como que no, es que tú me hacías esto, tú siempre fuiste así conmigo, es que no, tú siempre haces esto. Y luego de repente te empiezas a cuestionar de que, ah, caray, entonces a lo mejor y sí, sí hice algo malo y yo ni en cuenta o pero pues yo no recuerdo haber hecho esto, pero pues de tanto que te lo dicen, en serio te cuestionas de que, fuck, entonces sí soy el malo, o sea, sí estoy mal. Pero amigos, no, es que tienen que tener mucho cuidado porque eso es lo que quiere esa persona, o sea, que dudes de ti mismo, y que dudes de ti mismo, de lo que eres, de lo que crees, de cómo recuerdas las cosas. También invalidan mucho lo que sientes o descalifican todo lo que haces. Por ejemplo, si estás llorando, es como que, ay, ya vas a llorar. Ay, ya vas a llorar. Ay, ¿cómo exageras? Eres un exagerado. Para ti, yo siempre estoy mal. Siempre haces esto de un drama, qué exagerado, que no se te puede decir nada, bla, bla. O sea, invalidan lo que sientes. Inmediatamente es como que, ay, ya te vas a poner a llorar. O, ay, es que eres bien emocional. Así, o de que, ay, es que estás mal. Siempre tú estás mal. Así. Y empiezan a decirte cositas así como para hacerte sentir mal de que pues te estás sintiendo mal, porque están invalidando automáticamente lo que sientes o cómo te sientes. Y pues para empezar ahí está pésima la situación, ¿no? Más si esto suele pasar en una relación. Estas son cosas de pues cómo identificar, ¿no? Si estás siendo víctima de un manipulador, de una persona que te está aplicando el gaslighting. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? O te hacen así como creer que pasó algo cuando en realidad no pasó y después te hacen sentir culpable porque no lo recuerdas. Por ejemplo, es como que, sí, tú me dijiste que íbamos a ir a este lugar y es como que, fuck, yo no recuerdo haber dicho eso, pero pues si dice que lo dije, pues entonces hay que ir, pero la otra persona es como que, pues no, o sea, no, no, no pasó, pero solo te está haciendo creer que sí, que tú lo dijiste y entonces va a conseguir al final lo que quería en un principio, ¿no? Porque pues te está manipulando para que hagas lo que esta persona quiere. Te está diciendo como que no, sí, tú me dijiste que íbamos a ir aquí, tú me dijiste, tú fuiste el que me dijo y si no te acuerdas, pues qué grosero, porque yo ya había hecho planes y yo ya había apartado este día y así te la aplican, te la aplican bien feo de que, ay, ya no te acuerdas y tú mismo lo dijiste, ay, te pasas, ¿eh? Nomás me ilusionaste, o ay, ya habíamos quedado así. Y cuando no, en realidad no había ningún plan inicial ni nada, solo esa persona, pues hay que tener en cuenta que es estas personas que aplican así este tipo de cosas, con estos ejemplos que les estoy dando, son todos a propósito, ¿eh? Estas sí son a propósito. O sea, de que saben lo que hacen, porque ese es el objetivo, o sea, obtener lo que quieren. Y lo hacen de esta manera, manipulando tu inconsciente así, a tu subconsciente para que pues tú dudes de ti mismo y solo creas, les creas a ellos. Porque como ya tú estás siendo tú ya estás convirtiéndote en una fuente dudosa, ¿no? Así que, y ellos están como ahí tratando de aparentar los salvadores o tratando de aparentar la víctima en esta situación y están tratando de decirte, ves, es que yo soy la que me doy cuenta de que tú eres así, de que tú eres malo, de que tú eres mala, yo soy la víctima aquí, y yo te estoy tratando de abrir los ojos a ti, te hacen dudar de ti mismo, entonces, pues como tú ya eres una fuente dudosa, ahora tienes que confiar en el criterio de ellos. Así que tengan mucho cuidado porque aquí es donde uno tiene que mantenerse firme y recordar quiénes somos y en qué creemos y no tratar de guiarnos, ¿no? No tratar de dejar que alguien tome como el volante de nuestras propias vidas, de que nos controle, ¿no? Estos siempre crean narrativas negativas para seguir el trenecito este de pues manipulación, ¿no? De abuso emocional. Siempre, siempre todo está mal en su vida. Siempre, siempre han sido la víctima y nunca han hecho nada malo. Y nunca van a aceptar que hicieron algo mal. Esto está triste, la verdad. Sinceramente está muy triste porque nunca van a aceptar nunca van a aceptar sus errores, nunca se van a ver ellos como personas que tienen flaws, o sea, que tienen ¿cómo se dice? Que tienen contras, no sé cómo decirlo, pero nunca se van a ver ellos como los malos de la historia, siempre se van a ver como la víctima.
Lo cual está feo porque gracias a los errores que cometemos, nos ayuda a nosotros a tener esta retrospectiva y voltear a ver nuestros errores, nuestras equivocaciones. Y tratar de aprender de ellos para no volverlos a cometer otra vez. O si los volvemos a cometer otra vez, volver a aprender de eso, ¿no? Volver a ver qué podemos cambiar y qué podemos mejorar. Todo esto para convertirnos en una mejor persona. Pero si nunca aceptas tus errores, nunca va a haber ese desarrollo en uno.
También se van a ver como estas personas como, oh, pobrecitas, como, oh, todo malo les pasa. Y no es que su vida sea tan triste o tan miserable, ¿no? O sea, sino que ellos, hasta ellos mismos se autosabotean, ¿eh? Para seguir con este cuentito de que pues son las víctimas. O sea, aunque sus vidas vayan bien, ellos tratan de hacer lo posible porque vaya mal, para no salirse de ese cajoncito donde ellos mismos salieron de ser víctimas, de ser como que, oh, los pobrecitos de la historia, ¿no? Y esto también pues lo hacen pues para manipular, no, ya no solo a una persona, sino para hacer creer a todos los demás de, oh, pobrecito, mira todo lo que he hecho yo solo, he llegado hasta aquí sin el apoyo de nadie y pobrecito de mí, siempre me pasa esto, pero oh, no cometan el mismo error que yo. Y te hacen creer de que ellos creen de sí mismos que han cometido errores, pero no es así, ellos no lo creen, solo que usan esta narrativa al mismo tiempo para pues manipular, ¿no? Por ejemplo, dicen, oh, no cometan el mismo error que yo. Pero ellos no creen en realidad que cometieron ese error, sino que usan esa frase para que los demás piensen de que, oh, sí se da cuenta de que pues hizo esto, ¿no? Pero no, ellos en realidad no, nomás lo dicen porque sí, para que empatices con ellos, ¿no? Te dicen como que, oh, no cometas el mismo error que yo, porque mira lo mal que me está yendo. Pero pues no, muchas veces es como, están mal porque quieren. Aquí sí, no, o sea, aquí sí es el, están mal porque quieren, pero en el sentido de que, porque pues ellos prefieren estar como víctimas. Y pues esto también, siempre crean a narrativas negativas porque pues siempre quieren hacer creer a la otra persona de que pues todo lo malo les pasa y de que... Porque pues miren, la manipulación para empezar es negativa, así que nunca va a salir nada bueno de eso, ¿no? Así que mientras estén usando el gaslighting van a saber que están usando una narrativa negativa. Es lo mismo. Y hay cosas bien chistosas que hacen estas personas de que de repente te adulan o te dicen un comentario positivo o de repente te dicen como que ¡ay, me la paso muy bien contigo! O ¡ay, qué bonito gorro! O ¡ay, recuerdas cuando nos la pasábamos muy bien aquellos días! O que ¡ay, es que yo te quise mucho! O cositas así, ¿no?
Te lo dicen como para truquearte, para que tú no te cuestiones el si son mala persona. O sea, que solo pienses como, hace esto, pero bueno, no es tan malo al final de todo. O sea, que entras en una dualidad donde ya no sabes si es buena o mala persona porque tiene todo esto malo, pero bueno, te dijo que te estimaba mucho, así que ya automáticamente entra a cambiar esa imagen mala que tienes de esa persona, porque si te adula o si de repente hace estos detallitos como de afecto hacia ti, pues no lo vas a ver malo del todo, porque dices, bueno, es que si es tan malo, entonces ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué de repente se comporta así? Así que pues tiene que ser bueno, ¿no? O no puede ser malo del todo.
Fuck. Acabo de ver una sombra pasar. Ay, este podcast se convirtió en uno de terror. Bueno, acabo de ver una sombra pasar. Me dio un montón de miedo. Es que últimamente ando bien nerviosa, pero bueno. Sí, te hacen así como que sacarte de onda, como que cuestionarte de que... Para que no solo los veas como una persona mala, para que también digas, bueno, pero es que tiene su lado bueno, también me dice cosas bonitas y también me trata bonito a veces. Es como, no, o sea, no caigan a la primera muestra de afecto, eso no es real. Eso es solo una máscara para pues continuar, ¿saben? Porque estas personas pueden estar, o sea, siempre están mal todo el tiempo y de repente tienen una rachita de que se portan muy bien contigo, de que te hablan como si nada hubiera pasado, de que te dicen, ah, mira, mira esto, vi esto y pensé en ti, o no sé. Y en realidad todo esto es falso porque es solo para que pienses que todo está bien, cuando en realidad no, porque estas personas solo es como una táctica más de manipulación para mantenerte ahí, para que no pienses que ellos son malos o que no pienses que pues te están manipulando. Es como para seguirte manteniendo ahí. Y qué triste, la verdad, qué triste. Porque esto lo he visto mucho en pues, personas cercanas a mí y recordar que están pasando por eso, que han pasado por eso, la verdad sí me pone triste, porque yo también pasé por eso es que yo la verdad siento que todo mundo hemos pasado por una situación así o por personas similares, pero bueno, sí usan esto así como comentarios positivos, así como para sacarte así de onda, para sacarte del carril y como que te pongas a pensar así como que... O para que ni siquiera pienses en si son buenas o malas personas, que más que nada así pues digas, bueno, pues es que no es tan malo, así. Y entonces eso va a continuar un ciclo y ciclo y ciclo así de constante manipulación, así no va a terminar porque no cortas con esa persona, no le cortas la manipulación, o sea, decides nomás decir, bueno, pero pues es que es... Pues me dijo esto bonito. No hay un bueno, o sea, es un no, córtalas ya, porque no vas a salir nunca de ahí o no va a salir nada bueno de ahí, ¿no? Entonces, pues sí, esta es otra táctica, otra herramienta de manipulación, ¿no? Y como les digo, ellos quieren manipular mucho a través de la victimización de que, oh no, es que tú fuiste muy malo conmigo siempre y yo he hecho esto sola sin tu ayuda o he hecho esto solo sin tu ayuda. No, que tú siempre me trataste bien mal, que nunca recibí nada bueno de ti. Así, de que pues todo tú y nada ellos. Siempre así te culpan de cosas que no sucedieron así. La que creo más así como más peligrosa, una de sus tácticas un poquito más peligrosas, es de que se proyectan mucho en ti. O sea, por ejemplo, cosas que ellos hicieron te hacen creer que tú las hiciste. O les dicen a los demás que tú las hiciste para hacerte quedar mal a ti. Por ejemplo, si, no sé, en una relación, ¿no? Ya sea de amistad, de amigos, matrimonio, lo que sea. Esta persona te golpeaba, van y le dicen a los demás de que tú eras quien la golpeaba a ella, ¿sabes? Y eso hasta me pone nerviosa, ¿eh? Porque está bien feo, suelen hacer mucho eso, ¿eh? Y es una forma de gaslighting, yo creo que es de las peores, porque ahí sí es proyección, es meramente proyección. Hacen eso de que dicen, no, es que tú me golpeabas y tú hacías esto, cuando en realidad ellos eran quien lo hacían. Así, acusan a la persona de algo que ellos mismos hicieron, pero la acusan tanto que hasta hacen que la persona se cuestione de, fuck, ¿en serio? ¿Yo era entonces el que lo hacía? O sea, porque yo recuerdo la historia de una manera diferente. Y de esto pasa también a que también otra forma así de gaslighting, de manipulación, es de que ponen en contra a la familia de la víctima real. Ponen en contra a la familia y a los amigos. Van y les dicen como, no, es que, por ejemplo, no, es que su hijo, por ejemplo, en un matrimonio, ¿no? No, es que su hijo me trata bien mal, es que me hizo esto y bla, bla, y así. Y van y empiezan así a victimizarse con los conocidos de la víctima o con los amigos de la víctima o los familiares. Y decirlo, esto también pasa mucho con los ex o las ex. Por ejemplo, no sé, que la ex va con la actual novia de su expareja y va y le dice como que, ah, es un desgraciado, me trató así y así cuando estábamos en una relación, que no te recomiendo que estés con él, bla, 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 bla. Y comienzan a crear toda esta narrativa porque iban justamente con la actual pareja de esa persona porque pues claro, es donde más le duele a la víctima, ¿no? Donde más le va a doler a la víctima. Siempre tratan de buscar así como que lo que más le importe a la víctima es donde más quieren atacar. Y pues esto pues suele ser en la familia, en sus actuales parejas, en sus mejores amigos. Y así tratan de alejar a sus seres queridos, tratan de ponerlos en su contra. Así que también mucho cuidado, chicos. Cuando pase esto, cuando llegue una persona así que les diga como, oh, siempre me trato mal y así. O sea, o cuando les empiece a hablar mal de otra persona, nunca le crean a la primera, porque acuérdense que muchas de estas personas hablan desde su experiencia, y dos, desde el despecho, tres, desde la inseguridad. Así que nunca crean a la primera. En serio que nunca es bueno creer, más que nada, porque también muchos de estos solo son chismes. Y pues los chismes tampoco nunca es nada bueno, es como un teléfono descompuesto, así que nunca crean a la primera, siempre vayan por una segunda, tercera o cuarta opinión, o por la experiencia propia también. Claro que sirve a veces las opiniones así como para ver cómo esa persona es percibida por otras, ¿no? Pero igual pues creo que sirve más la experiencia propia, conocer antes a la persona, uno mismo, ¿no? Que irnos por otras opiniones ajenas. Otra cosa que hacen, siguiendo esto, el hilo de la familia y los amigos, es de que te hacen creer que ellos no te quieren. Como para cuando, si tú te quieres salir como de esta relación de manipulador y víctima, que pues no tengas a quién recurrir y que la única persona cercana o con apego sea tu mismo manipulador. Así le hacen, ajá, de que tratan de hacerte creer de que no, es que tu familia piensa lo mismo de ti, ¿quién te va a creer? Tu familia te detesta, tu familia piensa que eres un perdedor, hasta tu mamá dice que no sirves para nada, que eres así de grosero, hasta tus amigos piensan lo mismo. Así usan eso como para que tú pienses de que fuck, si mi propia familia piensa eso, si todos mis amigos piensan eso de mí, entonces, ¿con quién me quedo? No tengo nada de apoyo ni nada, pues entonces, pues me quedo aquí, mejor estar aquí que solo, ¿no? Que no tener a nadie. Entonces, por eso es como otra táctica para que pues no te vayas, porque si no ves apoyo fuera de eso, entonces pues mejor te quedas ahí, ¿no? Pues ahí donde estás con tu manipulador. Y qué feo, porque pues en realidad pues muchas veces, no, muchas ocasiones, pues claro que la familia no piensa nada de eso, ni los amigos, pero pues estas personas manipuladoras te hacen creer que sí, te meten ese miedo, esa inseguridad de que pues todos los demás piensan eso de ti, que piensan que eres una basura, que eres inestable. Entonces, una persona que constantemente está en un ambiente donde lo están manipulando y abusando emocionalmente, claro, claro que va a caer en esto. Y es muy difícil si, sobre todo en relaciones, por eso es que hay estas famosas, no quiero decirlo porque detesto el término tóxico, pero por eso es que hay tantas relaciones tóxicas, porque tienden a usar mucho estos. Estas herramientas de manipulación. Por eso de repente dicen, ay, sí, ya me voy con la tóxica. Y hablan mal de su pareja, pero pues siguen ahí, ¿sabes? siguen ahí, o sea, no se salen, pero no es porque no quieran, sino porque llegaron a adaptarse a ese ambiente malo, a ese ambiente hostil, porque no saben o no encuentran la manera de cómo salir. Ya sea porque no sienten que haya apoyo o pues no son lo suficiente firmes como para salir, porque es feo. Cuando estás en una situación así, sientes que estás completamente solo y que no vas a tener apoyo, porque tu manipulador te hizo creer que no tienes apoyo fuera de él. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues mejor te quedas, ¿no? Te quedas y te quedas y te quedas. Sabes que esa persona te hace mal, pero aún así no te vas, porque pues no tienes ese valor porque esa persona ya te lo tumbó. Es triste y yo recordar que yo pasé por una situación así y yo recordar eso, pues sí, claro que me pone triste. Digo, wow, Itzel, ¿cómo aguantaste, ¿no? Tanto tiempo, pero ahora veo y digo, wow, todo esto pues me ha ayudado a convertirme en la persona que ahora soy, ¿no? Y estoy bastante orgullosa de lo que me en lo que me he convertido y que yo, hablando de la experiencia, puedo venir aquí y contarles sobre esto, ¿no? Y cómo pues identificar a su manipulador y cómo tratar de salir de esto. Ahora les voy a contar un poco de las frases famosísimas que suelen utilizar, ¿no? Estas son parte de las que yo me acuerdo que llegaron a usar conmigo y pues de las que pues he recopilado, ¿no? De experiencias también ajenas. Por ejemplo, usan mucho esta frase de, ay, para ti siempre estoy mal, para ti siempre estoy mal, así, de que pues es como no están aceptando que están mal, sino de que, ay, es que es lo que tú piensas de mí, pero yo no soy así. Es como que, bueno, no están aceptando que sí cometen errores, que sí están mal en la situación, solo están diciendo, no, tú solo piensas eso de mí, pero no, yo no soy así.
Luego suceden ocasiones donde te dicen como una supuesta disculpa de ellos, ¿no? O sea, que ellos según van con toda la intención de disculparse contigo y te terminan diciendo, lamento que te sientas así. En lugar de decir, lamento haberte hecho sentir mal, en lugar de haber tomado responsabilidad, solo rebotan otra vez la culpa, o sea, te hacen sentir culpable de que tú te sientas de esa manera, cuando es totalmente válido que tú te sientas triste, te sientas enojado, que sientas. Pero ellos te hacen sentir culpable de esta manera tan fría que te dicen como, lamento que te sientas así. Pero para ellos es una disculpa. Pero no lo es, porque al mismo tiempo ellos en esa frase se están victimizando. Y en esa misma frase te están haciendo sentir mal por sentir. Y bueno, nunca, nunca va a estar mal sentir o expresar cómo te sientes. Claro, siempre y cuando no dañes a los demás, ¿no? Pero esto ya está de más. Pero sí, eso ni siquiera es una disculpa, es solo como una disculpa enmascarada de victimización. Más bien es una victimización enmascarada, como una disculpa. También hacen esto de que por un segundo aceptan el error, pero al instante te rebotan la culpa. Te dicen, ok, sí, está bien, yo dije eso. Pero es por tu culpa, porque tú me hiciste decirlo, mira lo que haces. Tú hiciste que yo me comportara así por tu culpa, porque tú has hecho que yo te diga lo que te dije. Tú provocaste que yo te lastimara, es tu culpa. Y te dicen, mira lo que me haces hacer. Y otra vez, o sea, no es una disculpa. No es una disculpa si te dicen, está bien, sí, sí lo hice. Y una disculpa por haberte herido de esa manera, no era mi intención. En realidad, pues, yo actué de esta manera, pero no pensé que te iba a lastimar. Y ahora veo que sí ha provocado un impacto y una reacción en ti y voy a tratar de mejorar, ¿no? Pero no, en lugar de eso te dicen como, sí, sí lo hice, pero es porque tú me hiciste hacerlo, así que es tu culpa. Fin. Una más es cuando ya se están quedando sin ofensas, sin argumentos y te avientan la de, ay, ve al psicólogo, necesitas ayuda, de veras que estás mal, de veras que estás loco, que estás loca. Tú lo que necesitas es un psicólogo. Pero te lo dicen no como, oye, creo que pues necesitas ayuda, yo creo que no puedo ayudarte de la manera en la que realmente necesitas, porque yo te puedo escuchar, pero no te puedo dar herramientas que un psicólogo te pudiera dar para poder resolver o poder ir trabajando tu problema. Pero no te dicen eso. ¿Qué es lo que cualquier persona que se preocupa por ti te pudiera decir, ¿no? Pero en lugar de eso, te dicen el, ay, ve a un psicólogo. Te lo dicen como si fuera algo malo. Y ahí para empezar es como que tú también te meten esta idea de que necesitas el psicólogo porque estás mal, porque estás enfermo, porque eres mala persona. Y también tratan de hacer ver como que la psicología es algo malo. Cuando en realidad no, o sea, puede que tú estés pasando por una situación muy difícil en tu vida y por un estado emocional muy cabizbajo, digamos que tienes depresión y de por sí tienes depresión y estas personas te hacen ver como que está muy mal y no lo ven como un problema hacia tu salud mental, sino lo ven como un problema hacia ellos, como que para ellos es una felonía, no sé si felonía es la palabra correcta, como que para ellos es una grosería que tú te estés comportando así, que tengas depresión, que tengas problemas. Está feo, porque otra vez volvemos a la invalidación emocional, a no validar lo que estás sintiendo. Entonces te lo dicen con una connotación negativa, el, ay, ve a un psicólogo, ay, mira lo que haces, estás loco, estás sobreactuando, esto está muy mal, tú deberías de ir a terapia, estás enfermo. En lugar de decirte, oye, bueno, es que a lo mejor y ahorita estás sintiendo muchas emociones en el momento. Y puede que ni siquiera tengas nada, que solo simplemente estás teniendo una reacción a una acción. Pero ellos siempre usan como una excusa con
Ya saben, otra vez, vuelven a cambiar la narrativa, narrativas negativas, y entonces empiezan a tratar de hacer ver todo, todo malo. Así que para ellos el ir al psicólogo también es malo. Y te tratan de meter esa idea.
Y seguimos con otra más, ¿no? Un ejemplo más, sumándole a todos estos, es cuando te dicen, ay, ya, no es para tanto, ya, deja de llorar, ya. O, no sé, o que alguien está bien emocionado y te dice, wow, no puedo creerlo. Y esa persona te dice, ay, ya, ya, ¿por qué tanto escándalo? Ya. Y los paran en seco. Y entonces, es como, pues, no, déjalo sentir. Porque por eso es que hay tantas personas que les cuesta demasiado expresar lo que sienten, porque siempre hubo una persona que les estuvo apagando sus emociones o que les estuvo limitando el sentir algo en el momento. Por eso es que es tan difícil para uno mismo poder identificar siquiera la emoción que estamos sintiendo. Es como que a veces decimos, me siento mal, pero no sé por qué. Y claro que no sabe por qué o no sabes por qué, porque nunca te permitieron ni siquiera sentir esa emoción o no te permitieron procesar el sentimiento. Porque te decían, ay, ya, no es para tanto. Ay, ya, 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 estás exagerando. Pero también olvidamos que hay personas que sentimos de diferente manera. Por ejemplo, yo soy una persona que siente mucho, pero es muy difícil expresarlo. Es muy difícil exteriorizarlo. Y lo tengo así como a mil por mil, muy dentro de mí. Pero me es muy difícil poder sacarlo. Por ejemplo, alguien me da el regalo más preciado del mundo, lo que yo siempre quise tener en la vida, me lo da en mi cumpleaños o en Navidad. Y mi reacción es como, wow, muchas gracias, en serio, muchas gracias. Y hay ocasiones donde las personas se quedan como que, oh, pero sí te gustó. Y sí me gustó, o sea, es como que sí, pues es lo que siempre he querido, pero no sé cómo expresarlo, pero en serio me siento muy feliz y muy agradecida, pero es que no sé cómo expresarlo, cómo decírtelo, pero sí, en serio, muchas gracias. Solo que a lo mejor no se me nota, pero te juro que estoy inmensamente feliz. Y esa es la manera en la que yo me expreso. Y hay gente que a veces piensa que no me gusta o que me siento mal o que no estoy contenta o así, pero es solo porque todo sucede acá adentro. Pero porque es la manera en la que yo suelo como siento y lo voy procesando. Y ya hasta después digo, oh, sí, sí me gustó mucho, muchas gracias, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, está este otro tipo de expresar emociones, que es como el de mi hermana, que ella sí es muy expresiva. Por ejemplo, le das lo que, no sé, una comida favorita, le das unas enchiladas suizas y ella, ¡wow, sí! Porque le gustan mucho las enchiladas. Pero es a lo que me refiero, que hay personas que sentimos distinto así. Y ella es muy expresiva y ella la ves gritando y emocionándose así, haciendo un escándalo cuando se siente muy feliz o cuando se siente muy bien. O cuando se siente mal, pues se le nota mucho o llora o se le nota mucho cuando se siente mal. Pero no es malo sentir en esa cantidad porque es como un mundo, es como una persona, es un mundo, ¿saben? Somos muy diferentes y la manera en la que nos expresamos también habla mucho de nosotros y también nos define. Así que, ¿por qué encasillar a las personas en la manera en la que se sienten? ¿Por qué callarlos? ¿Por qué callar emociones? ¿Por qué callar lo que se siente? Y estas personas manipuladoras obviamente no quieren que tú te expreses. Porque solo quieren que hagas lo que ellos quieren. O sea, lo único que ellos quieren es mantenerte controlado. Y si tú te expresas de más, ya no vas a estar bajo su control. Porque ellos no pueden controlar eso. Las emociones son cosas que están fuera de su control. Así que para ellos, mientras más calladito, más bonito.
Otra que también suelen usar es cuando dicen, ¡ay, qué traes ahora! ¡Ay, ahora vienes! Pero con todo, ¿eh? ¡Ay, qué te dieron ahora! Que andas bien inquieta. Y es exactamente eso. Es como el que ellos te digan eso, es como un estate quieto para ti. Es como, ¡ay, ya! Como perro, ¿no? Pero,
o el, ¡ay, por qué tan a la defensiva! O, ¡ay, qué traes ahora!
O sea, es... Y generalmente esto pasa cuando les contestas. Cuando estás reaccionando a algo que ellos te dijeron. Por ejemplo, ellos te ofendieron y por primera vez en mucho tiempo acudes a la confrontación y le dices como, oye, pues como que te estás portando muy groserito ahora, ¿no? Y ya ellos te dicen, wow, ¿y qué traes ahora? Todo te afecta. Ay, ya no se te puede decir nada. No, mejor me callo porque de todo lloras. Ya no se te puede decir nada. De todo, todo te ofende, todo. Y ya, y es como, no, pues es que dime, ¿qué quisiste decir con eso? O sea, porque si lo dijiste es por algo. Dime qué quisiste decir con eso. Yo también quiero entender a qué te refieres o por qué dijiste eso hacia mí o hacia mi persona. Pero como ellos ya no tienen qué decir, se quedan también en shock porque pues les respondiste, ¿no? Los confrontaste. Y entonces se quedan sin argumento porque para empezar nunca tuvieron un argumento más que el tratar de tener control sobre ti. Entonces se quedan, no, yo ya no te voy a decir nada. No, nada, nada. Y te empiezan a aplicar la ley de hielo o te dicen como que, no, es que no te voy a decir nada porque todo te ofende. Todo lo que digo no tiene caso porque exageras y todo te ofende y mira cómo te pones y ay, porque la tan a la defensiva, siempre estás a la defensiva y nunca se te puede decir nada. Cuando solo estás justamente preguntando y estás pidiendo explicaciones de por qué es que te dicen tal cosa. Porque tú también quieres hacer el esfuerzo y el intento por tratar de entender por qué es que se comportan así hacia ti. Pero obviamente nunca te van a dar respuesta porque volvemos a lo mismo. Cuando tú te pones así, ellos entran en este estado también como de efecto protector o de a la defensiva de que, pues, ¿qué van a hacer? O sea, si ya están perdiendo control sobre ti, si están viendo que se están quedando sin herramientas para poder seguir controlándote en el momento en que tú decides confrontarlos. Y eso es lo que más temen ellos, como la confrontación. Porque rápido, están así como una computadora buscando entre archivos cosas para volver a hacerte sentir culpable o cosas para volverte a hacer como que eres tú quien los está lastimando o ellos para volverse las víctimas de la situación. Y así están así, siempre trabajando así, siempre buscando algo. La verdad es que da miedo este tipo de personas también porque... O sea, cuando por fin tú decides tomar ese paso de, pues, de confrontarlos y, pues, poder salir de ese círculo, ellos, uy, tratan de volver a agarrarte y jalarte y para que vuelvas a caer en una situación con ellos. Pero es un trabajo constante con estas personas, porque una no va a ser una persona a la que te vayas a encontrar así en la vida, no, van a ser muchas. No sabemos qué número de personas vayan a ser con el que te vayas a topar de este tipo, pero pues espero que esto les ayude, porque yo a pesar de que he pasado por esto ya en una que otra ocasión,
cuando me vuelve a tocar una persona así, no les voy a mentir, como que a la primera digo, oh, no, sí, pobrecito, y después como que, ¡ey! ¡Ey! Esta persona me estaba atrapando. Y ya después me quedo como que, ¡ay, no, no, no! Qué bueno que me di cuenta rápido, porque si no, imagínense qué hubiera pasado, ¿no? Bueno, ya vimos distintas maneras de cómo identificar este tipo de personas y cómo aplican estas tácticas de manipulación. Pero, ¿cómo nosotros podemos lograr zafarnos de este tipo de situaciones? ¿Cómo pararlo? Y para esto siento que hay más maneras de cómo saber identificarlo que de cómo pararlo, porque el pararlo es tratar de decir que no, un no constante prácticamente, porque a ellos si les dices no, le pones un alto, un límite, como que se sacan de onda, como que se... Porque como tú eras víctima, nunca habías decidido como que dar por ti mismo ese primer paso, ¿no? Así que una vez que lo das, ellos como que se sacan de onda, porque pues ellos te mantuvieron en esta cajita todo el tiempo, y que tú hayas tomado la decisión como de salirte, ellos lo ven como si te estuvieras revelando. Entonces ellos no saben qué hacer, porque para ellos... ellos tuvieron control sobre ti todo este tiempo. Entonces, el tú decirles que no, el tú negarte, el tú confrontarlos, es como que los saca así de quicio. Pero, ¿cómo es que uno comienza a salirse de esa cajita, no? ¿Cómo es que uno puede decir que no? La verdad es que una de las herramientas que sirve muchísimo en este tipo de situaciones, ya sea con personas manipuladoras o ya sea con personas narcisistas, egocéntricas, y también con otras personas que sufren este trastorno límite de la personalidad, que pues tienen igual este tipo de rasgos así de quererse ser las víctimas y rasgos narcisistas, pero pues es un trastorno, ¿no? Así que ahí sí está... un poquito más complicado, porque son personas que ya son así, no se convierten, ya son así. Bueno, una de las herramientas más fuertes en estos casos, para las cuales nosotros podemos utilizar o emplear, es la introspección. Es utilizar mucho la introspección hacia uno mismo, es tratar de buscar o de entender... No, de escucharnos a nosotros mismos. Ya se los he dicho en otros episodios de que lo más importante es escucharnos a nosotros mismos. Ah, que si nadie más nos escuchó y nadie más está de nuestro lado, bueno, vamos a tomar las fuerzas de todos lados. Vamos a buscar esas ganas inmensas de querer ayudarnos a nosotros mismos y tratar de escucharnos, porque si nadie más lo hizo, tenemos que hacerlo nosotros mismos por nosotros. Entonces aquí es donde entra el, ¿qué es lo que quiero yo como persona? ¿En serio quiero estar el resto de mi vida o un tiempo prolongado con esta persona que solo me está haciendo daño? ¿Que en serio solo se preocupa por ella misma y por su propia satisfacción? ¿En serio quiero estar con esa persona? O sea, ¿prefiero poner como prioridad las necesidades de esa persona que las mías? Es empezar a cuestionarnos qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? ¿En qué es lo que creemos? ¿Y quiénes somos? Porque cuando suceden estos tipos de casos, este tipo de situación, uno va olvidando qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos gusta hacer, cuáles son nuestros ideales, cuáles son nuestras creencias. Sucede toda esta despersonalización, olvidamos quiénes somos porque damos todo de nosotros a esa persona. Y terminamos dándonos cuenta de que
Ya ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ya ni siquiera somos la persona que una vez fuimos, de tanto que esta persona nos estuvo poniendo limitantes, de tanto que nos estuvo diciendo que no hiciéramos esto, que no nos comportáramos así, que ay, mira cómo te pones, estás sobreactuando. Entonces, esto, quieran o no, es una manipulación, claramente, pero es una forma de despersonalizarte, de convertirte en otra persona que tú ni siquiera reconoces. Para esto uno tiene que plantarse así bien, bien firme, así tiene que mantenerse bien firme y confiar en sí mismo, porque digamos que sucedió todo esto, ¿no? De que esta persona puso en contra a todos tus amigos, a tus familiares, y nadie te cree, que te funó, que te quemó así en Facebook y te quemó en sus historias de Insta o algo así. Pero esa persona, una, está inventando una narrativa de ti que no es real, y otra, el único que en realidad sabe, o la única que en realidad sabe quién eres, eres tú y nada más tú. Porque nadie más está viviendo tu vida más que tú. Y es por eso de que uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo. Y es aquí donde también surge el trabajo constante de amor propio. Porque cuando uno no se quiere a sí mismo, deja que, o permite que llegue una persona así. Y que llegue una persona así a tratarte mal, a quitarte valor, a desvalidar lo que sientes, a desvalidar lo que eres, te hacen sentir menos, te hacen sentir una basura. Pero tú no eres eso, así que tú tienes que tomar esa fuerza y trabajar en ti mismo. Es un trabajo constante, esto no es de la noche a la mañana de que, ay, me di cuenta de que me estaba manipulando. Pues, ni modo. No, o sea, yo sé que es muy difícil. Yo he estado en esa situación. Ya estuve bastante tiempo en una situación así. Así que yo sé, ya es muy difícil. Y es eso, tratar de conectar con uno mismo. Y se puede empezar poco a poco desde el, no sé, hacer una lista de las cosas que te gustan. Una lista de... esto es un ejercicio de psicología. De hecho, lo estoy tomando de una... de mis terapias. De que puedes empezar como a escribir una lista de las cosas que te gustan, o la lista de las cosas, de las ideas que defiendes, una lista de las cosas que te hacen sentir bien, o así, y también una lista de las cosas que no te gustan, porque para poder tener este criterio, no sé si se pueda decir así este criterio, bueno, para poder tener una visión clara de lo que es el bien y el mal, tienes que ver los dos lados de la moneda para saber qué es justo y qué no. No solo puedes irte también por el lado bueno, también tienes que conocer el lado malo, qué es lo que te disgusta, qué es lo que te hace enojar. Recuerden, siempre hay la dualidad del bien y el mal. Uno no puede estar sin el otro, así que también necesitas saber cuáles son tus defectos al mismo tiempo. Para que al mismo tiempo, si tú sabes tus defectos, si viene alguien y te dice, ay no, es que este es tu defecto, tú sabes que no lo es. Tú ya sabes cuáles son los tuyos, o tú ya sabes cómo te define. Que claro, hay ocasiones que hay veces que nosotros mismos no vemos ese tipo de cosas, pero estamos hablando de si una persona manipuladora llega y te dice eso, ¿no? Que te dice, no, tú no eres así como dices que eres. Tú eres un desgraciado, tú eres un maldito, tú eres una maldita, tú estás loca, tú exageras de todo. Y así ya tú puedes decir como que, no, tú dices eso de mí, pero yo sé que yo no soy esa persona. Y ya, y pues es como que se topan con pared, ¿no? Porque dicen, oye, ok, no pude hacer nada, no pude meter ahí ese sueño. Y pues, al final, una vez que identificamos este tipo de personas, ¿no? Digamos que te tomas con una persona así,
ya tú puedes tomar distancia. Yo sé que a veces cuando uno toma como distancia abruptamente, es como para ellos como que más quieren estar ahí. Es como cuando dices, ay, no, es que cuando dicen lo prohibido, es que no sé cómo va la frase, pero cuando te prohíben algo, como que más ganas tienes de hacerlo, ¿sabes? Y a veces pasa eso con estas personas, como que en cuanto más las ignoras, es como que ellos más quieren estar ahí porque para ellos también es como un juego. Es como un juego de que, ah, me está ignorando. Ah, pues voy a decirle que se ve muy bonita ahora para que caiga. Así. O empiezan así a volver a coquetear o así, para volver a este ciclo, ¿no? Esto pasa mucho también con los hombres. cuando hay hombres así narcisistas que hacen eso de que primero vuelan a las muchachas, de que, ay, sí, es que no quiero ahorita una relación seria, es que la verdad es que no estoy listo para comprometerme, pero sabes que hay que seguir así como estamos, hay que seguir viéndonos y todo, pero no hay que tener ninguna relación, nada serio. Y pues las tienen ahí enganchadas a medias. ¿Por qué? Porque es un bueno, pero tal vez, o sea, les está dando una pizca de esperanza. Y qué horrible, porque eso implica de que la muchacha o el muchacho también puede pasar, ¿no? Obviamente. Van a seguir anclados a una esperanza que no existe. Porque en el momento en que ellos deciden como que, ay, esto no tiene caso. Mejor busco a alguien que en serio sí me vea por lo que soy y que si quiera algo conmigo, ¿no? No que me esté dando solo migajas de afecto. Entonces los otros se dan cuenta como que, oh, fuck, le estoy perdiendo. Oye, ¿qué vas a hacer el domingo en la tarde? Salimos y ya. Y otra vez vuelve a empezar el ciclo. Está bien feo. ¿Cómo me enojé? Ya me enojé. Bueno, con este tipo de personas no es de que, ay, me dijo algo bonito. No, es... Y no, tampoco puede ser eso de cortarlos de jalón. Tiene que ser poquito a poquito. Porque yo a veces estoy a favor de la confrontación, pero en este caso, con estas personas, no del todo, porque no sirve pelear con ellos. Es como si les estuvieras dando cuerda. Es como si les estuvieras dando material para el cual ellos culparte en un futuro. De que, ay, ¿ves? Cuando me dijiste esto y que no sé qué, y me estabas diciendo que era mala persona, que era loca y que no sé qué. O, ay, mira cómo te pones, qué exagerada. O sea, a veces no sirve como ponerte al tú por tú con ellos, porque no, nunca va a salir nada. Nunca va a haber retrospección, nunca va a haber... Nunca van a tener este momento de que, oh, tal vez sí me equivoqué. No tiene caso también uno desgastarse en esos como arranques emocionales, ¿no? El estar peleando, no tiene caso. Así que yo lo que más recomiendo es solo tomar distancia y ya, salirse. Poquito a poquito. Porque aquí sí no sirve mucho esa confrontación. Porque cualquier cosa que tú digas hacia ellos, ellos lo van a tornar en tu contra. Así que no tiene caso. Va a ser un ciclo, otro ciclo, un ciclo tras ciclo. Ellos lo convierten en pruebas para que los demás vean que tú eres una desgraciada. O que tú eres un desgraciado. Así que esas son mis recomendaciones. Ya que estamos en esto, pues les quiero mandar un abracito a las personas que estén pasando por esta situación, porque yo sé que, aunque no parece que sea fácil el salirse, se siente que una vez que lo estás haciendo, una vez que empiezas, dices, oh,
Era más el miedo que yo le tenía a esa persona que en lo que en realidad estaba pasando. Porque hay veces que es más fácil salirse de lo que uno cree, pero uno no se sale por el miedo. Y a mí me pasó así de que, ay, es que tengo miedo de que esa persona, no sé, se vaya a hacer daño porque yo me alejo. O me da miedo que pues es que dice que se va a matar si yo la dejo, si yo lo dejo. Y yo no quiero que le pase nada y yo no quiero que se lastime. Y eso suelen hacer también estas personas que dicen, ah, me voy a matar si me dejas. O ah, estoy mal por tu culpa, es tu culpa por que me sienta así. Y pues qué feo, porque pues ahí está otra vez manipulación emocional, ¿no? Y pues sí, yo sé que no es tan fácil como parece, pero una vez que ya lo haces, descubres que en realidad lo que te tenía ahí era el miedo. El miedo a que esa persona te fuera a hacer daño también, porque hay veces que te amenazan también, ¿no? Con atentar hacia tu vida. Y hay otras que te amenazan con ellos atentar a su propia vida. Y pues claro que tú lo único que lo último que quieres es causar algún daño, ¿no? Así que sí, yo sé que suena difícil, pero una vez que empiezas, deja de pesar menos. Así que espero este episodio les haya ayudado y les haya confortado de algún otro modo. Y no sé, que prácticamente quiero decirles que no están solos en esta situación, que aquí yo presente también pasé por esas situaciones y ahorita miren, estoy bien. Bueno, ahorita me siento muy bien, estoy muy cómoda con las relaciones que tengo alrededor de mí, con mis amistades. Se siente muy bien. Y sí, claro, en serio, pesa una infinidad menos. Bueno, pues los dejo con esto y espero puedan encontrar algo de utilidad en esto. Si no, no pasa nada, no hay problema. Pero muchas gracias por escucharme y por estar acompañándome una vez más en otro episodio. Y pues, fin de la historia, ¿no? Y, oh, bueno, antes de irme, no se olviden. Oh, no, no es que no se olviden, ¿verdad? Solo si quieren, claro. Pasar a mis redes sociales y ya le voy a hacer página al podcast porque me di cuenta de que ni siquiera tengo página promocional del podcast. Así que ya le voy a hacer. Aún no, pero espero que para el próximo episodio ya tenga. Bueno, los quiero mucho. Pasen a mis redes sociales, en Instagram como Itzel Escalante 1, en TikTok como Maya Itzel 8 y ¿en qué más? Ah, en YouTube como Maya Itzel Escalante. Ok, los quiero mucho. Bye bye.